Hola amigos, somos Manu y Dani,
viajeras en búsqueda del camino de regreso a casa, inmersas en la aventura infinita del autoconocimiento.
Nos hemos perdido mucho, mucho y muchas veces para encontrarnos y nuestra intención con este podcast es compartirte nuestras experiencias.
Experiencias de otros, temas random y otros muy serios.
Para acortarte camino o que bueno, por lo menos sepas que no eres el único perdido.
Así que ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje.
Amigue, ¿vos has escuchado el dicho que no hay, cómo es? No hay plazo que no se venza, ni día que no se cumpla, algo así.
Yo pensé que me ibas a decir, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.
Pues, ese dicho, yo creo que es como así, pero bueno, ustedes que nos están escuchando lo entienden, y este es el invitado que hemos perseguido al punto que le dije, Migue, porque pues, amigue, se llama Migue, y le dije, pongamos una fecha pues bien lejana, y yo creo que él sintió que ese día nunca iba a llegar, y llegó.
Y
me encanta, te voy a contar, yo a este invitado que te tengo, medio de sorpresa, medio no, lo conocí hace yo creo que ya casi 10 años, y ha sido muy bonito vernos crecer y vernos cambiar juntos, después por los laditos, porque siento que hemos llegado a pensamientos muy similares de las emociones, del dolor del cuerpo, pero a través de caminos completamente diferentes. Y siento que él ha hecho una investigación y ha estudiado, es de esos seres humanos que no paran de estudiar. Tanto que ni siquiera voy a enumerar todo lo que ha estudiado, porque aquí nos quedaríamos. Así que, pues, amigue, hoy te tengo con nosotros a Miguel Moreno. Él es fisioterapeuta y a mí me ha ayudado muchísimo en este proceso, pero también es un apasionado estudioso de la neurociencia y del dolor. Así que, antes de presentarlo, ¿qué es el dolor para ti?
¿Qué es el dolor para mí? En estos días tenía una conversación alrededor del dolor y el placer y escuché algo que dije, wow, creo que esta es una muy buena definición de dolor. Y es que el dolor hace parte de la existencia humana, como cuando uno tiene ganas de orinar por la noche, que es como muy incómodo, muy maluco, uno no se quisiera levantar a orinar porque qué pereza, pero pues hay que hacerlo, ¿cierto? Uh-huh. Hay que hacerlo y ya, se levanta, y entre más rápido uno tramite eso, pues mejor. Uh-huh. Y requiere que yo tome la decisión de levantarme. Entonces uh-huh. creo que eso me gusta, como esa imagen del dolor, eso es para mí el dolor. Pero ya yéndonos como así como nos gustan las definiciones a nosotras, para mí el dolor es el dolor y el placer son caras de una misma moneda. Entonces, como que el dolor puede darme la sensación de saber que soy un ser que está sintiendo, se puede potencialmente convertir en placer. El dolor como que me activa, como que me pone presente, como que me trae y me dice, hey, pará, me hace un alto en el camino, me advierte cosas, me dice, de pronto por ahí no es, o no hagas esto. El dolor, sí, como que me trae al presente y al cuerpo.
Uh-huh. Muy lindo, porque escuchándote dije, claro, el dolor para mí también es una manera de escuchar mi cuerpo, de tener claro cuáles son los límites, o de ser mucho más consciente de los movimientos que estoy realizando. Por ejemplo, en estos días, la verdad, le dije a mí que me estaba doliendo la rodilla y me di cuenta y empecé a poner mucha atención. Es que a veces estaba como pedaleando mal en la bicicleta. Entonces ya soy muy consciente del músculo que necesito utilizar como para que no me duela, porque realmente cuando hago los ejercicios con él estoy perfecta. Entonces, bueno, Con estas pequeñitas definiciones que yo siento que vamos a profundizar más. Migue, ahora sí, bienvenido. Gracias por estar acá, por fin. Qué honor tenerte con nosotras.
Migue. Excelente, Manuelín.
Y para ti, ¿qué es el dolor?
Bueno, mira, de hecho, pues para uno poder tener una conversación como de este tipo, lo ideal es si llegar a una definición como... para que todos estemos hablando como el mismo idioma, y en realidad ambas tienen razón cuando definen el dolor. Hay una institución que se llama la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, que se llama la IASP, que define el dolor, es una definición muy charra, pues porque dice, es una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿cierto? Asociada con, o parecida a la asociada con, eso es súper charro, pues esa definición, con daño de los tejidos, real o potencial, ¿cierto? Pero eso es una definición, pues, para que la gente que estudia el dolor tenga ese concepto como tal. Y, pero hay una enfermera que murió hace relativamente poco, que trabajó mucho con pacientes con dolor crónico, con cuidado paliativo y todo eso, y ella decía, dolor es simplemente cuando una persona dice que algo le duele mucho. Entonces, es simplemente... le da el valor a la persona de aceptarle qué es lo que ella está sintiendo. Entonces, el dolor es simplemente eso, se puede definir como una experiencia desagradable. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, nos vendieron un sistema como utópico en el que salud es un estado completo de bienestar físico y mental, ¿cierto? Pero eso en realidad es una utopía, nosotros... en ningún momento vamos a estar completamente plenos y completamente saludables. Entonces, eso es bien difícil de llegar a ese estado. Y con el paso del tiempo, otra señora que se llama Amartya Sen escribió un libro ahí y habla de la paradoja de la salud. Y se empezó a dar cuenta que a pesar de que estamos viviendo más, o sea, en los últimos 100 años, nos ha aumentado la expectativa de vida un montón, pero a pesar de que estamos viviendo más, siendo desde un indicativo de que estamos más saludables, también nos estamos sintiendo más enfermos. Entonces, estamos viviendo más, pero nos estamos sintiendo más enfermos. O sea, estamos sintiendo más dolores. De hecho, al menos ayer salió un artículo súper bueno en El Colombiano que se llamaba ¿Qué le duele a Colombia? Y resulta que en el país el 53.6% de la población de Colombia está teniendo dolor crónico. Ahorita hablamos de que es crónico, que es agudo y todo eso. Entonces es bastante complejo ese tema del dolor y cómo en realidad a nosotros, al personal de salud, nos educan para tratar gente, pero no nos enseñan qué es el dolor. Y el dolor, la verdad, es un tema mucho más complejo. Se ha estudiado desde la filosofía, desde la anatomía, desde la psicología... y hay muchas formas de ver el dolor de muchas formas, como dijo Dani, ¿cierto? Entonces el dolor puede verse como un confrontador, puede verse como una entrada, eso es desde la filosofía, pues como una entrada a otra fase de mi existencia, como son los rituales, como un símbolo de estado de mi existencia, como un corroborador de mi existencia, como un llamado de atención, como rebelión, como dominio, como son el papá que le pega la pela al niño. Entonces, en realidad, el dolor es todo un mundo que en realidad poco hemos estudiado el personal de salud y lo intentamos tratar a punta de medicamentos y de muchas cosas más.
Yo escuché, hay un TED Talk en donde explican esto que estabas diciendo de por qué estamos viviendo más. Y decían, claro, antes, digamos que el promedio de vida eran 30 años porque llegaba... una gripe, pues cierto, una pandemia chiquita, pues una enfermedad, y claramente no habían medicamentos suficientes, no estaban los antibióticos y las personas morían. Entonces realmente con eso es como claro, los medicamentos han aparecido y me cuestiona un montón el hasta qué punto llegamos a prolongar la vida, pero bajo como qué tipo de circunstancias, como que cierto tipo de estados. No estoy diciendo pues que quiero que todo el mundo se muera pues inmediatamente porque le dé una gripa y no tome nada, no. Pero digo que a veces todos hemos crecido con este aferrarnos a tal punto de que importa si te duele todo, pero que estés ahí sin realmente disfrutarlo y digamos que sin saber cuánto dolor estoy dispuesto a soportar. Y creo que muchas veces se da por lo que piensen los demás más que por lo que la propia persona quiere. Y me encantó escuchar esto de la enfermera que decía dolores cuando la persona, el paciente, indica que está, dice que le duele, porque qué importante es validar las emociones, las sensaciones de los demás. Yo siento que muchas veces, de hecho me acuerdo cuando Dani fue a la clínica y le dijeron, no, usted no tiene nada, y ella decía, yo sí tengo algo, o sea, de verdad, yo conozco mi cuerpo, y terminaron haciéndole una cirugía porque de verdad sí tenía algo. Entonces también, como que me cuestiono un montón, porque siento que o se le entrega el poder al medicamento o al médico, y hemos perdido también durante todo este proceso de el fármaco sabe más incluso que mi propio cuerpo, hemos perdido ese poder de conocernos y de poder decir, no, es que yo estoy segura que algo me está pasando, de verdad, atiéndanme.
Interrumpimos este episodio para recordarles que tendremos nuestro retiro salvaje 2, 3, 4 y 5 de agosto en Santa Marta. Es un retiro solo para mujeres en donde queremos recordar entre todas la fuerza, la valentía, la capacidad que tenemos de expresarnos, de ser libres, el poder de ser mujer, de la hermandad, de la sororidad. Así que si están interesadas, pueden encontrar más información en @conectaconsentidas.
Sí, así es. Yéndonos un poquito más adentro, hay algo que, de hecho, lo escuché en el podcast de ustedes, creo que el de la médica funcional, ¿cierto? Y hablaban del hecho de, sí, de conocerme, pero también hay dos conceptos muy tesos, que es que, o sea, el cuerpo siempre, nuestro cuerpo y nuestro cerebro siempre busca, uno, protegernos y ahorrar energía. Eso es lo que más busca. Siempre va a buscar eso. Entonces, a veces, el dolor, por muy real que sea, por mucho que tú lo estés sintiendo, lo estés percibiendo así, a veces no está correlacionado con un daño. O sea, puede que yo tenga un dolor muy grande, pero a nivel biológico y estructural yo esté súper bien. Entonces ahí es donde entran todas esas preguntas sobre entonces por qué le está doliendo. Entonces, un ejemplo, tú te doblas un tobillo, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito más de esta parte porque es, como les dije, es más importante para ir aterrizando el tema ya como debe ser. Entonces, toda lesión, siempre que tú te lesionas, depende del tejido que tú te lesiones, depende de qué estructura se lesionó, y entonces para que se recupere más rápido depende de tres cosas. El aporte sanguíneo, o sea, cuánta sangre está pasando por esa estructura. Entonces la piel tiene muy buen aporte sanguíneo y la piel se recupera súper rápido, ¿cierto? El número de células que están en esa estructura y la inervación, que son los nervios que hacen que esa estructura sienta o se mueva. Entonces, entre más aporte tenga esas tres cosas cualquier estructura, más rápido se recupera. Hay una cosa que llama la historia natural de la enfermedad. Entonces, la historia natural de la enfermedad es cuánto se demora un cuerpo en recuperarse. Y ahí es donde entra todo el contexto y la educación que tenemos, que en realidad es muy baja. Nosotros, pues, como personas normales, sin ser personal de salud, y el personal de salud también, en realidad, a la hora de la verdad, tiene poco, es que todo en nuestro cuerpo siempre se va a sanar, siempre va a sanar, siempre busca recuperarse. El cuerpo humano está definido como un sistema dinámico complejo. Un sistema dinámico complejo es que estamos hechos de muchas partes aisladas, o sea, tenemos un hígado, tenemos un corazón y todos son diferentes sistemas, por eso se llama sistema digestivo, respiratorio, y todos deben trabajar en conjunto para nosotros lograr un objetivo que normalmente es vivir. Ya que lleguemos a la definición de vivir, son muchas cosas, ¿cierto? Pero esa es la supervivencia, es lo que estamos buscando. Y aunque, ¿por qué nos llamamos dinámicos complejos? Porque siempre estamos en constante cambio y es complejo porque, a diferencia, por ejemplo, de un carro, de un edificio, lo que sea, si yo le quito la llanta a un carro, el carro ya pierde su funcionalidad por completo. Pero el cuerpo humano, al ser ese sistema dinámico complejo, tiene la capacidad de adaptarse. Entonces, si tú me cortas una pierna, yo busco la manera de desplazarme, siempre lo voy a lograr, con muletas, sin muletas, con bastón, sin bastón. Hay gente que se arrastra y logra su objetivo, ¿cierto? Entonces, al ser un sistema dinámico complejo, sabemos que siempre vamos a lograr adaptarnos. Pero en el dolor ocurre algo bastante diferente. Sí logramos adaptarnos, pero a veces el dolor o el cerebro aprende mal. Entonces se llama un dolor mal adaptativo. Entonces, hablando del ejemplo que le estaba diciendo, el esguince de tobillo, un esguince de tobillo se puede demorar, por mucho, se puede demorar 2 meses en recuperarse. Entonces tú te doblaste el tobillo y quedaste con dolor. Pasaron 2 meses y siguió doliendo, pero eso, o sea, eso biológicamente ya tiene que estar bien. Eso ya cicatrizó, eso ya está bien, pero usted siguió doliendo. Y entonces, ¿por qué me sigue doliendo? O sea, ya estoy bien, ya te hacen resonancia magnética, se hacen todos los exámenes que hayan y te sigue doliendo. Entonces ahí entra la parte emocional, contextual, social, de la gente te está diciendo, ah, vos sos un llorón, vos sos tal cosa, o, ah, no, pero deja llorar, eso ya está bien. Vas al médico y te dicen, usted ya no tiene nada. Y entonces empieza un pensamiento rumiante de catastrofismo, de hiper, se llama, eso se llama catastrofismo, pues que yo empiezo a catastrofizar, entonces yo qué tengo, será que eso no sanó, será que me va a dar un cáncer, y empiezan a pasar un montón de cosas. Y otra hipervigilancia, que es que ya siempre estoy pendiente, por ejemplo, de esa estructura que es el tobillo, y me empiezo a tocar y me empiezo a tocar y digo, no, esta bolita no estaba, pero lo más probable es que siempre estuvo ahí. Uno tiene un montón de bolitas que nunca se tocó, pero el día en que uno empieza a presentar un dolor, empieza a encontrar esas cosas. Entonces, esas son características del dolor. Empieza a ver, cuando el dolor se empieza a cronificar, que esa palabra no es muy bonita, lo ideal sería decirle persistir, o sea, es un dolor persistente, crónico, dice como que nunca se va a acabar. En cambio, persistente es algo que persiste, pero en algún momento va a dejar de trabajar ahí, ¿cierto? Entonces, la persona empieza a mirarse y se empieza a cronificar. Y el cerebro empieza a aprender más rápido eso. Eso se llama, es que potenciación a largo plazo. Entonces, yo empiezo, como tú empiezas a tocar guitarra y cada vez que la práctica es más fácil la vas a tocar, el dolor aprende eso también. El dolor aprende a sentirse más rápido y a sentirse con estímulos menores. Entonces, hay dos términos. Uno se llama hiperalgesia. La hiperalgesia es que un estímulo que tiende a ser doloroso duele más. Entonces, yo te aprieto, hablando de ese tobillo, te aprieto el tobillo con una fuerza que normalmente duele, pero hablemoslo en números. Tú tenías un dolor de 4 y cuando te aprietan te duele 10, ¿cierto? Y hay otro término que se llama alodinia, que es que ante estímulos inocuos, o sea, estímulos muy leves, te pasan una pluma por el tobillo y también te duele. Entonces, mira que el tobillo está bien, estructuralmente está bien, y no siempre que te esté doliendo quiere decir que esté pasando algo malo, sino que ya a nivel, llamémoslo mental, no sería mental, pero sí a nivel mental estás exagerando ese estímulo de dolor. Entonces, por eso les digo que a veces no siempre, o sea, sí es necesario pararle bolas al cuerpo, pero no siempre hay que pararle tantas bolas porque nos empieza a enseñar a volvernos mucho más sensibles, que esa no sería la palabra, al dolor, ¿cierto? Entonces, eso es la parte como importante, pues, entender que nuestro cuerpo, a pesar de que sí se sana, también tiene la capacidad de enfermarse como por sí mismo, porque empezamos a aprender cosas que son como inadecuadas.
Bueno, eso me genera mucha curiosidad, que así mismo, pues como que así como se sana, también entonces aprende también como comporta. Pues, pero ahí, bueno, yo me metería ahí como para que lo habláramos con la Manuela, eso, quiero tu opinión.
De hecho, Dani, por eso en el principio dije, siento que Miguel y yo, por distintos caminos, llegamos a unos pensamientos muy similares y ha sido muy bonito como este caminar, porque yo he evidenciado que una gastritis fue el producto no del agua con jengibre y limón que la niña se tomó, sino de la necesidad de huir de algún lugar y de escapar y del cuerpo diciéndole, estoy enfermo, sácame de acá. Entonces es como cuando... como que es el único camino que el cerebro entiende. Y acá es muy bonito porque cuando Miguel dice, claro, la enfermedad la aprende de esta manera, yo digo, para el inconsciente que esto lo hemos dicho mucho, no hay bueno ni malo. Para el inconsciente simplemente es. Entonces, reutilizando el ejemplo del tobillo, si bajo este dolor yo ya sé que entonces o voy más despacio, o este dolor me hizo descansar, o me pusieron más atención en la casa, digamos que ese dolor puede prolongarse, o por lo menos aprendo que puedo vivir con él al punto que ni siquiera necesito eliminarlo, porque le estoy dando toda la atención a mi cuerpo. Y vuelvo y digo, el inconsciente no dice, ay, tan bueno este dolor, o ay, tan maluco. No, simplemente es un dolor, punto final.
Y también llega como no solo el dolor, llega la recompensa de lo que yo obtengo a través del dolor.
Claro, que ahí es donde Miguel decía, esto está totalmente ligado con la emoción. Con la emoción inclusive, uy, yo lo llevaría hasta el punto de cuando la gente dice, delicioso ir donde el fisioterapeuta porque te hace masajito. O sea, que empiezan a relacionar el dolor con estímulos positivos, con estímulos de me dan atención, me dan cuidado, me escuchan, voy a un lugar bonito, mis familiares me tienen que llevar y traer, entonces estoy recibiendo un montón de cosas que antes no estaba obteniendo, por lo tanto el dolor se termina convirtiendo en un estímulo de recompensa.
Yo voy a poner un caso de la vida real que Miguel es testigo. Yo también descubrí, así como estaba diciendo Manu, ciertas cosas que hacía, pues, o ciertos programas que estaba repitiendo desde el inconsciente porque me generaban otras recompensas. Dentro de esas estaba el creer que si yo tenía un cuerpo débil, los demás me iban a cuidar. Pues al yo tener un cuerpo débil o estar así como más frágil, por decirlo así, los demás iban a estar a mi cuidado o yo me iba a sentir segura con las demás personas. Llego a entrenar con Miguel y las primeras semanas yo me mareaba, o sea, casi que salía de allá para vomitarme. Y era un entrenamiento muy, pues, o sea, Miguel sí me tiraba durito, pero normal, pues, ¿cierto, Miguel? Ya no sí. Tanto. Y yo... Y yo le hablaba mucho a mi cuerpo, porque volvía a sentir, como esa, como decías, Miguel, esa ruta que empieza a aprender como el cerebro de volver a ese mismo lugar, a ese lugar de mareíto, y me daba como taquicardia, y yo me ponía súper maluca, no me daban ganas de comer, y quedaba muy maluca después de hacer ejercicio. Y empecé como a darle una nueva, como un nuevo código a mi cuerpo, pues yo también estoy muy conectada con mi cuerpo y le empecé a dar un nuevo código, además porque ya me había pillado este patroncito y la constancia y la voluntad, ¿cierto? Como de querer seguir y transformar esto desde ahí. Y hoy puedo decir, yo no sé cuántos meses llevamos entrenando, pero hoy puedo decir que ya no me da mareo, o sea, como que una vez se van desbloqueando ciertas cosas, ya Miguel obviamente me pone un entrenamiento distinto, mucho más fuerte, y bueno, vuelvo a sentir ese mareito, pero siento que ya es un nivel que se desbloquea, ya no es a lo que estaba antes, o sea, nunca voy a volver al lugar en donde estaba, pero sí siento que es importante, y aquí eso es lo que quiero abordar, y es que creo que somos una sociedad, creo que lo hablabas también ahorita, Miguel, que estamos... que rechazamos el dolor, pues que si bien lo usamos también a nuestro favor, como decía Manu, como ay, para que mi familia me ponga atención, o en mi caso, por ejemplo, no era consciente y lo usé también como muchas veces, por otra parte, le tenemos mucho miedo a doler, le tenemos mucho miedo a atravesar el dolor, porque es incómodo, porque sí, es una sensación desagradable, porque a mí me dolía estar mareada, pues, y como que estaba incómoda en todo mi cuerpo, me dolía todas las rodillas, yo no podía ni caminar al otro día, y que me acuerdo que tú siempre me decías, esto siempre va a ser un dañar el músculo y volverlo a reconstruir, dañarlo y volverlo a reconstruir, así es como se crea un músculo fuerte, y entonces yo siento que estamos muy condicionados, y yo siempre pongo este mismo ejemplo, a mí mis papás en mi casa me decían, tómate esta pastilla para que no te dé dolor de cabeza, siquiera había experimentado el dolor de cabeza. Y lo voy a relacionar, no sé, Miguel, si te has visto esta serie que se llama Painkiller, que es como este boom de los opiáceos en Estados Unidos. Sí. A mí esa, esa serie me dio dolor de estómago, o sea, yo no la podía, o sea, la terminé de ver porque necesitaba, pero fue pucha, me parecía demasiado impresionante cómo también las grandes farmacéuticas y todo nos venden el dolor como la cosa más horrible. Y yo comencé este podcast también con la pregunta de mano diciendo que siento que se puede convertir en algo potencial, o sea, algo que en mi caso y con esta historia que les acabo de decir, me da más fuerza, me da más voluntad, me da más compromiso, y quisiera que habláramos un poquito de eso porque me pareció fascinante cuando decías que el dolor empieza a aprender cómo sentir más rápido. Y como yo les decía que para mí dolor y placer son caras de la misma moneda, entonces te quería preguntar si el placer entonces también lo podemos entrenar para sentirlo total. Más rápido.
Sí, total. También se puede entrenar. Mejor dicho, todo nuestro cuerpo tiene esa capacidad de potenciación a largo plazo. O sea, todo se puede entrenar, absolutamente todo. A sentir más rápido placer como a sentir más rápido dolor. Viajan por vías diferentes, pero lo gracioso es que en el cerebro las áreas, por ejemplo, del dolor y el placer están casi que inmediatamente al lado. Y como nuestro cuerpo perfecto está muy lejos de ser perfecto, perfecto no es, también tiende a tener esas equivocaciones. Por eso hay gente que siente placer con estímulos que suelen ser dolorosos. Porque a veces, o sea, yo tengo una neurona y al centímetro está una neurona o un área cerebral que hace algo completamente opuesto, dolor, placer, ¿cierto? Pero están inmediatamente al lado. Y cuando una neurona se activa, activa las que están al lado. Entonces, todo eso funciona junto, al igual que los músculos. Entonces, cuando se activan, el cerebro lo que dice, ¿esto es placer o esto es dolor? Entonces, por eso a veces le han hecho estudios a personas, entonces les generan orgasmos y ven que se activan casi las mismas áreas. Pero ahí entra algo bastante interesante que nuevamente tiene que ver con el contexto. Entonces el sadomasoquista no es que esté en la calle y se pegó en el dedo chiquito y sienta un placer berraco, ¿cierto? O está en la casa y tan va caminando y se da en el dedo chiquito y dice ¡uy, qué rico! No.
Todo... Ojalá fuera así, ¿cierto, mi?
Exactamente, todo eso va de acuerdo al contexto, en qué momento lo estás sintiendo. Pongamos, aterricemos ese ejemplo en esta parte. Por ejemplo, vamos a definir lo que es sensación, percepción y emoción. Entonces, para un ejemplo muy simple de esto, entonces sensación, digamos que tú estás en el cine y fuiste sola. Y tú estás sentada en el cine y estás ahí, pones la mano al lado izquierdo, cuando de un momento a otro, no, digamos, pongámoslo primero la fácil, vas con tu pareja. Y estás en el cine y estás viendo una película, no importa qué película sea, y tu pareja te empieza a tocar la mano, ¿cierto? Entonces, la sensación es simplemente lo que tu cuerpo, como dice su nombre, lo siente. O sea, es lo que alcanza a sentir los tejidos. O sea, a nivel estructural es una mano tocando otra mano, una piel tocando otra piel. Esa es la sensación. La percepción es el significado que tú le empiezas a dar. Ah, bueno, es la mano de mi novio, él me empieza a acariciar la mano y listo. Y ahí me empiezo a sentir bien, ¿cierto? O sea, a percibirlo como un estímulo bueno. Y después empieza a generar una emoción. Ay, tan rico, estoy súper feliz, me está tocando la mano y todo eso. Ahora cambiemos el contexto. Tú estás en el cine, estás sola, pones la mano ahí y de un momento a otro, una mano te empieza a tocar y te empieza a acariciar. Una mano de alguien que no tienes idea quién es y ves... Y puede ser un tipo, y tú dices, uy, ¿qué está pasando? Recuerden, la sensación es la misma. Es una mano tocando otra mano y acariciando. Pero como tú lo percibes, es una cosa completamente diferente. Entonces, la gran... Y después que empiezas a generar una emoción, que en este caso, ¿qué sería? El reflejo de flight or fight, pues. Ajá, exactamente, miedo. Que puede desarrollarse en esas dos cosas que habla la neurociencia, flight or fight. Uh-huh. O me voy corriendo o lo enfrento. ¿Cierto?
Y si está bizcocho, le digo que me siga haciendo.
Entonces ahí entra la percepción. Tú lo miras, dices, ve, pues que me siga tocando, pues que va. ¿Sí o no? Pero entonces ahí entra todo eso. Entonces siempre hay un estímulo externo que genera una respuesta interna en mi organismo. Entonces, mira que ahí entra también un problema, ya esto es hablando pues de sexualidad. Por ejemplo, la eyaculación precoz tiende a hacer eso. Tú entrenaste a tu organismo para que responda más rápido, pero entonces usted siente placer muy rápido, pero cuando ya vas a tener una relación con una persona y la otra persona quiere que dures más, se convierte en un problema. Entonces ahí empieza, o sea, tú tuviste un placer muy rápido, pero emocionalmente ya te empieza a afectar. Ah, no, a esta vieja no le va a gustar, entonces ya, y entonces empieza eso a afectarme. Entonces sí se puede entrenar todo eso, pero también hay que saber en qué contexto lo debo entrenar.
Que yo siento un poco, Miguel, ya que pones ese ejemplo, que pasa mucho como, por ejemplo, con los juguetes sexuales, ¿cierto? Específicamente los vibradores. Ya que entramos en ese tema, ustedes saben que a mí no me pueden abrir ese portal porque por ahí me voy. Manuel, de repente nos puede sacar. Entonces, los vibradores acostumbran a, sí, a esa sensación, que es lo que tú decías, ese que se siente en los tejidos. Entonces el cerebro se acostumbra a esa sensación. Y entonces yo siempre voy a necesitar esa sensación, generalmente, para acceder a esa recompensa. Ahora bien, hay gente que dice, no, yo solo me vengo, yo solo puedo tener un orgasmo si es con esta sensación. También podemos desaprender. O sea, así como el cerebro aprendió que esa era la ruta más fácil, también le podemos dar otras rutas para que llegue. Y ahí es cuando yo digo que se necesita determinación y voluntad. Al principio no va a pasar y al principio va a ser incómodo y al principio me va a frustrar. Y al principio es como, a mí me gusta mucho verlo, Manu, como cuando nosotros llegamos de India, que la comida es muy condimentada y las papilas gustativas están súper como abrumadas, que yo llego a comer a mi casa y no me sabe nada a nada. O sea, la comida me sabe súper simple. Y luego, ya siguiendo con, pues, como con mi alimentación natural, vuelvo y recobro estas sensaciones. Entonces, me gusta esto que estamos hablando porque creo que hay muchas personas que piensan como que dan las sensaciones por sentado. Es como, ay, no, si yo ya eso yo no puedo, o ese nervio está bien dicho, pues, me corregirás, ese nervio ya se rompió, yo ya no puedo llegar allá. Sí. Y siempre vamos a poder decirle a nuestro cuerpo generarle nuevas rutas neuronales, pues, o generarle, sí, nuevas formas de aprender a sentir.
Sí, mira, entonces, sea en dolor o sea en placer, hay muchas estrategias para llegar a ese objetivo, de desaprenderlo o de aprenderlo mejor. Entonces, una de esas estrategias es que el solo hecho de tú imaginarte algo ya genera ciertas respuestas en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, uno de los tratamientos para la eyaculación precoz es eso. Tú imaginarte que estás teniendo una relación, imaginarlo. Y cuando ya vas a sentir que te vas a venir, parar. ¿Cierto? Eso se llama. Y en el cuerpo también, para el dolor, es, por ejemplo, hay gente que de hecho, por ejemplo, en dolor lumbar, hay gente que uno le dice, listo, imagínate que te estás agachando y les duele. Con el solo hecho de imaginárselo. Eso se llama imaginería motora. Entonces, listo, vamos a imaginar que te estás agachando. Mira que no te está generando daño. Entonces, empezamos por ahí. Me empiezo a imaginar el movimiento. También, entonces ya, vamos a ponerlo en los dos contextos, teniendo las relaciones. Entonces, lo que le dicen a los manes, no, empiece a contar de para atrás. Imagínese una vieja lo que sea, ¿cierto? Eso se llama el foco de atención. Entonces, yo empiezo a cambiar mi foco de atención. En fisioterapia, por ejemplo, para el dolor lumbar, entonces uno les pone un láser, unas letricas, que mire para otro lado y que se empiece a agachar, pero no esté pensando en el movimiento, sino que esté pensando en desarrollar otra tarea. Entonces empiezo a eliminar, a sacar todos esos pensamientos negativos acerca del dolor, utilizando otras estrategias para eso. También hay realidad virtual, también les ponen esas gafas y ese montón de cosas. Pues ya hablando de dolor, hay otras técnicas que llaman cross education, que por ejemplo, si yo trabajo mi mano derecha, si tengo un dolor en el hombro izquierdo, con el solo hecho de trabajar mi hombro derecho, empieza a mejorar mi hombro izquierdo, porque todas esas zonas están interconectadas. Como les dije, la imaginería motora, terapia en espejo, pero entonces sí se puede correlacionar en realidad, porque como les dije, están muy ligadas tanto la parte sexual como la parte del dolor. Entonces yo puedo enseñarle a la persona a que empiece a controlar tanto esa hiperexcitabilidad, tanto para dolor como para placer, que después se convierte en algo mucho más complejo, pues a nivel de pareja, ¿sí o no?
Y al final, digamos que recogiendo todo esto que acabas de decir, pues es a dónde estamos llevando nuestra atención, como que dónde estamos poniendo nuestro foco y dónde lo queremos poner. Y creo que esto habla no solo del dolor, no solo del placer, porque claramente si estás en una relación pensando en el mercado, pues por más que te toquen, pues estás en otro lugar completamente diferente.
Exactamente.
Entonces es como que, ¿dónde tienes tu atención? Y aplica para absolutamente todo, al punto en que Dan y yo somos súper conscientes que cuando nosotras, inclusive como socias, estamos desconectadas, los proyectos que hacemos se desconectan, y cuando estamos súper conectadas es súper evidente. O sea, pero es una cosa increíble como cuando las dos estamos con el foco claro puesto en el mismo lado, funciona. Y acá el ejemplo que yo dije de la bicicleta, claro, me duele la rodilla, porque además sé que mi mamá siempre es como, eso duele la rodilla, eso es por la rodilla, y yo, es como, la rodilla es mi mamá ahí echando ahí, es porque no podemos saltar, eso es malo. Y yo decía, no, pero ya cuando voy en la bici, digo, voy a poner la atención en mis muslos para que sean ellos los que hagan la fuerza, en vez de quedarme quejando todo el camino porque me está doliendo la rodilla. Ni que estaba haciendo todo bien.
Qué bueno que hablaste sobre eso, porque se me ha olvidado. Entonces, ya, yo estoy preparando una charla, como buen procrastinador que soy, no la he terminado. Que se llama antifrágil, es para eso, ay, para enseñarle a la gente, que en realidad no somos tan frágiles como creemos, y explicar toda esa parte de los sistemas dinámicos complejos y cómo nos va llevando eso al dolor. Entonces, hablemos un poquito de eso que estás diciendo, por ejemplo, de la bici. Resulta que nuestro cuerpo, como ya lo dijimos, se adapta a todo. Entonces, es en realidad los movimientos malos no existen, ni las posturas inadecuadas no existen. O sea, todo movimiento que yo haga, mi cuerpo está diseñado para moverse así. Por ahí un mito del Tex-Neck, que es que si usted mira mucho el celular, entonces se va a dañar el cuello, que porque la cabeza, si está vertical, pesa 5 kilos, pero si me voy agachando, entonces el brazo de palanca aumenta y al final va a pesar 36 kilos. Pues mi cuerpo lleva años moviéndose así, eso no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, hay que entender un concepto que se llama carga versus capacidad. Carga versus capacidad. Entonces, ¿qué viene siendo la carga? Vamos a hablar de eso. La carga es cualquier estímulo que yo le genere a mi cuerpo, ¿cierto? Puede ser un estímulo de velocidad, puede ser un estímulo de peso, puede ser un estímulo de repeticiones, puede ser muchísimos estímulos. Todo lo que aumente la energía que yo tengo que gastar genera una carga, ¿ya? Y mi cuerpo siempre se va a adaptar a eso. Pero también resulta que hay otras cargas que no se ven, que son cómo estoy durmiendo, cómo me estoy alimentando, qué es lo que estoy sintiendo. No sé si usted lo ha notado, hay muchas niñas que a veces llegan a entrenar conmigo y yo les digo, ¿dormiste bien? Entonces, a veces me dicen sí, a veces me dicen no, y de acuerdo a cómo hayan dormido, yo ya ahí sí les empiezo a decir, listo, entonces hoy no vamos a entrenar tan duro, hoy vamos a hacer este tipo de cosas, porque, por ejemplo, yo no dormí bien, entonces se me desciende la testosterona, las mujeres tienen más poquitas testosterona aún, o sea que quedaría casi que nulo. Hablemos, por ejemplo, ahí me voy por las ramas, pero por ejemplo, la testosterona también es muy charro porque, como les digo, todo, absolutamente todo. Hay un autor que se llama Robert Sapolsky, que escribió un libro que se llama Compórtate. Es un neurobiólogo súper teso. Y habla sobre cómo el contexto en realidad afecta todo. Entonces, por ejemplo, la testosterona o la adrenalina. ¿Qué sabemos nosotros de la testosterona? ¿Qué saben ustedes, por ejemplo?
Que es la hormona... no sé.
Sí.
Espérate, que es que me cogiste así de esa Percy, pero sí, nosotras sí sabemos eso, esperamos.
Sí, claro.
La testosterona es la hormona que se encarga, solo puedo pensar en que se encarga de darnos libido. Pero no sé.
Sí, ¿ves? Eso, está bien. Sí.
No sabría qué más decir.
Cierto. Pero entonces resulta, listo. La testosterona, digamos que ese es un gran ejemplo. También, Pero entonces también depende del contexto. Imagínate que la testosterona, ya se mandó, pues en muchas investigaciones demostraron que la testosterona, en el caso pues del cortejo y eso, que entre más testosterona tenga yo, entonces si en una comunidad el más machote, el que los casca a todos, es el que más cotiza, la testosterona los vuelve más violentos. Pero si en una comunidad el más llorón, el más sentimental, es el que más cotiza, o sea, en esa selección sexual, la testosterona lo vuelve más llorón. O sea, la testosterona no me vuelve ni más violento, ni me aumenta más el libido, sino de acuerdo al contexto en el que yo esté. O sea, sí tiene que ver con el libido, obviamente, pero también tiene que ver mucho con el contexto en el que yo me desenvuelva. Al igual que, por ejemplo, la adrenalina. Hicieron un experimento con una gente, le pusieron adrenalina y lo sentaron en un cuarto. Y pusieron unos actores que no les pusieron adrenalina. Y de acuerdo al contexto, la gente actuó. Entonces, ¿qué saben ustedes de la adrenalina? Me pone violento, me aumenta el miedo, la fuerza y un montón de cosas. Y le pusieron adrenalina, lo sentaron en un cuarto y unos actores empezaron a actuar así violento, empezaron a tirar sillas para todos lados y la gente se llenó de ese mismo sentimiento. Eso también se llama neuronas en espejo. Pero entonces todo eso empieza a generar eso y le dijeron, sí, la testosterona me hizo violento. Pero pusieron a otra gente, la testosterona no, la adrenalina los hizo violentos. Y a otra gente le pusieron adrenalina, se sentaron en un cuarto, todo el mundo callado y nadie hizo absolutamente nada. Entonces, en realidad, todo sí tiene que ver absolutamente con el contexto. Devolviéndome a lo que estábamos hablando de la bici, entonces no hay en realidad movimientos malos. Ay, es que yo estaba poniendo mal el pie en el pedal, es que yo estaba haciendo eso. No, lo más probable es que estabas montando más en bicicleta de lo que estabas acostumbrada. Entonces, ¿qué hiciste? Aumentaste la carga. Si tú estabas acostumbrada a ir de una esquina a otra en la bici y de un momento a otro me empezaste a recorrer de un pueblo a otro en la bici, hiciste un aumento abrupto de las cargas. Ese aumento abrupto de las cargas generó que, por ejemplo, te empezara a doler la rodilla. Pero eso ya sería, digamos, llamémoslo un dolor agudo, no el crónico del que estábamos hablando antes. Que eso se le llama, es que dolor nociceptivo. Es un dolor que te lastima en los tejidos y va a tener un tiempo en recuperarse.
Un ejemplo muy lindo, claramente, no montaba nunca en bicicleta, ahora monto absolutamente todos los días de la vida. Y muy lindo, porque yo habría, pues como que en otro momento de la vida podría decir, no, es que ya no puedo montar. Y es como, no, mi amor, pa'lante. Pero otro ejemplo que me parece muy bonito y que siento que se hace muy evidente y no desde el dolor, o sea, que sí está, pero el cuerpo de una se adapta, es la maternidad. Me acuerdo que tenía una profe y yo le dije, ay, tan musculosa, y me dijo, claro, brazo de mamá de cargar bebés, y es como, claramente, todo tu cuerpo está listo, y obviamente en el embarazo, pues no hay un ser humano que esté preparado para estar cargando esa barriguita con ese ser humano todo el tiempo, pero pues es evidente que el cuerpo se va adaptando según los cambios que le estás entregando.
Exactamente, pero mira, por ejemplo, entonces esa barriguita va creciendo y va creciendo un peso ahí, pero mira cuánto tiempo se demora ese peso en crecer hasta el final. Son 9 meses en los que el cuerpo se va adaptando. Primero me voy subiendo medio kilo, después un kilo, después kilo y medio. Y eso se llama un aumento progresivo de las cargas. El cuerpo es sabio. Pero si yo te pongo los 9 kilos que vas a pesar de más de una vez ahí al frente, al otro día te va a doler la espalda. Eso es lo que hablamos de la carga. Entonces la carga es eso. Si yo aumento abruptamente las cargas, lo más probable es que mi cuerpo cante. O sea, lo más probable es que yo me lesione. Si yo hago un aumento abrupto de las cargas, no un aumento progresivo, ¿ya?
Me encanta todo esto que estamos hablando, amigue, además porque creo que Migue deja en súper evidencia que, y eso fue algo también que me gustó mucho cuando empecé a entrenar con él, que cuando me mareaba, él, sin yo haberle dicho, me dijo, es que vos tenés disautonomía, ¿cierto? Y yo como, sí, pero yo no le quise parar bolas a eso, y me dijo, tranquila que eso se quita. Y es como que no empezar a condicionarnos como que ya esto me pasa y me va a pasar por el resto de la vida. Que siempre está la posibilidad de cambiar y transformarnos, de aprender y de desaprender, de construir y de construirnos, que no somos un ser completo, y esto me encantó, esta definición, no somos un ser completo, sino que somos un ser en constante crecimiento y evolución. Y podemos cambiar cuantas veces sea necesario. Y con eso me quedo, y con el contexto, la importancia del contexto.
Total.
Para las sensaciones, para la percepción, para la emoción, para el dolor y para el placer.
Yo al contexto también, digamos que le pondría una palabra ahí de prima hermana, que sería la atención. ¿Dónde la estás poniendo? ¿Dónde la estás llevando? ¿Y cuáles son esas creencias que traes? Porque, como les digo, yo con el tema de la rodilla, en justo, ya les vamos a aclarar, pues, que le voy a pedir a Miguel que explique cómo así que eso de entrenar, si el fisioterapeuta desde cuándo entrena, porque la gente siento que asume que al fisioterapeuta solo va uno cuando el ortopedista lo manda. Y siempre que decía salte, llegaba la voz de mi mamá como, no, no, salte. Y yo, ay, sí, ¿verdad que no puedo saltar? Y yo desde cuando resulté que yo no puedo saltar, ahora verá. Entonces, pues también empezarnos a preguntar, ¿este dolor es mío o este dolor yo me lo estoy creando, como dijo Migue, como simplemente un camino, por decir así, neuronal que conocí, o de verdad necesitaría investigar para echarle como cacería y poderlo transformar? Y algo que me ha encantado de Migue es, yo creo que siempre que le llegamos con un tema, bueno, cuando yo iba, digamos, de manera presencial, él decía, pero nunca decía no, era como, lo voy a investigar, y lo investiga. Entonces a mí también, como de Miguelito, de tu personalidad, eso me parece muy hermoso, porque es como, yo no trago entero, yo voy y busco y estudio e investigo, y cada vez descubro y descubro y descubro, porque si no fuera así, tú le podrías decir a Dani, esa primera vez que se mareó, que sí, que la disautonomía va a estar siempre, y ella no habría dejado de marear, si estaría ahí tirada en el tatami cada vez que fuera a visitar, ¿cierto? Entonces, Miguel, para cerrar, me gustaría que le aclares a la gente qué es eso de entrenar, porque nosotras, evidentemente, solo nos relacionamos contigo, no porque el ortopedista nos haya indicado, sino pues porque creemos que se puede tratar, digamos, nuestro cuerpo de otra manera al lado de un especialista, de que conta y la gente dónde se da cuenta y cómo así que Manuela entrena online y ajá.
Pues sí, mira, pues una de las formas en realidad de combatir todas las alteraciones que puede presentar nuestro cuerpo, y la principal es movernos. O sea, el cuerpo humano está desarrollado y evolucionó para moverse, y por eso le creció el cerebro y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, una de las formas de prevenir cualquier lesión, cualquier dolor, es simplemente arrancar a movernos. Ahí sí me echo flores, porque pues no todo el mundo estudió lo suficiente para poner a la gente a moverse sin aumentar las cargas, como habíamos dicho en el embarazo, por ejemplo, de progresivamente. O sea, hay gente que de una vez arranca y salen a trotar 10 kilómetros como si hubieran corrido toda la vida, y arrancan a levantar pesas como si tú las hubieran movido toda la vida. Entonces, lo ideal es que si escojamos un lugar, en este caso donde yo trabajo, se llama IPS React, que está dirigida 100% por fisioterapeutas, entonces allá podemos ir a entrenar, no solamente un lugar para tratar dolores, sino para prevenir y volvernos unas personas mucho más funcionales, quitar esa, como les dije, esa fragilidad. Por eso la charla se va a llamar antifrágil, porque en realidad nuestro cuerpo no es tan frágil como nos lo vendieron.
¿Y qué fue lo que dijiste que escuchaste en el podcast con la doctora Diana? Porque ella también decía, qué linda esta palabra de prevenir una enfermedad, ya no como los papás de Dani que le decían, tómate la pastilla por si te da dolor de cabeza, sino que yo ya más bien empiezo a moverme, a cuidarme, a alimentarme para que ese dolor no llegue nunca, sino como que cambiar la manera en la que cuido mi cuerpo. Ya no visito al fisioterapeuta porque no puedo mover mis articulaciones, sino todo lo contrario, lo estoy visitando porque las quiero mover de la manera más indicada. Y acá, si no están en Medellín, está IPS React, queda en Medellín, pero para quienes estamos en otras ciudades, lo hacemos de manera online.
Sí. Otra cosa que te iba a decir es, por ejemplo, es muy difícil yo decirte que yo te voy a prevenir todos los dolores del mundo. O sea, el dolor es algo inevitable. Hay un antropólogo que se llama David Le Breton que habla sobre eso, y él dice que el dolor es parte de la vida, es algo de lo que nadie va a escapar, y alguien en algún momento lo va a sentir. Pero entre más resiliencia tenga tu cuerpo, entre más resiliencia tengan tus tejidos, más rápido te vas a recuperar de cualquier dolor que te aparezca. Entonces, una forma de exponernos nosotros y volvernos más fuertes ante todos esos dolores es el ejercicio, es mover nuestro cuerpo. Por eso es que es bueno que siempre nos estemos moviendo. Hay otro fisioterapeuta muy teso en dolor también que se llama Álvaro Pinteño y trabaja en España. Y él tiene una frase que dice, muévete como puedas, pero muévete. O sea, aunque si vos te dañaste una mano, te quebraste una mano, seguí entrenando porque tenés la mano derecha, el pie derecho, el pie izquierdo y el resto del tronco. No hay que quedarse quieto porque me lesioné una sola cosa.
Miguel, y yo eso lo aplicaría no solo para el dolor físico, también total, para el dolor emocional y volvernos más resilientes justamente desde ahí. Como sí, el dolor va a ser inevitable, es un lugar como hablábamos al principio, pues como que pararse a orinar por la noche hace parte de la existencia humana.
Exactamente.
Pero entre más trámite, más rápido le demos a ese trámite, pues también vamos a salir más rápido de ahí.
Así que Miguel, gracias, gracias por estar acá, por tu tiempo, por atendernos en este podcast y que muchas personas puedan escuchar todo lo que tienes para compartir. Si alguien quiere buscarte, ¿qué dónde coge? ¿Dónde, qué busca? ¿Cómo los encuentra en Instagram? ¿A dónde llama?
Mira, me puedes buscar en Instagram Miguel M. Wellness. Y la IPS React, que es react.ips en Instagram.
Listo. Y a nosotros ya saben que nos pueden encontrar en @conectaconsentido. Feliz, feliz, feliz vida.